Okay, la lección número dos de consejería, orientación bíblica, esto también viene de Transformados en su imagen y se titula Buscando y Andando en Sabiduría. Aquí, para aconsejar a la gente, tenemos que reconocer su maldad. Puede llamar esto reconociendo su maldad. Proverbios 14:12, vamos a leer lo que dice allí. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cada uno viene con sus ideas de cómo mejorar su vida y cómo remediar sus problemas, pero nuestras ideas no son las mejores, hay que ir a lo que dice Dios. Efesios 4:22, vamos a leerlo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Veremos eso ahora, y el pastor Esteban refirió esto antes de quitar la ropa vieja y poner una nueva ropa. Y aquí es la cosa que hay que reconocer que estoy haciendo mal. Y así quitar mi vieja manera de hacer las cosas. Es que nadie quiere hacer eso al principio. Creemos que nuestro camino es derecho. Esa es la idea de Jueces. Dice al final de Jueces, cada uno hizo lo que era correcto o recto en sus propios ojos. Estaban matando personas, estaban robando, y creen que era recto, sí, en sus ojos creía que era recto. Así es. Y así es que muchas veces un joven, usted no le puede convencer porque él está convencido que lo correcto es casarse con 15 años de edad. Y tiene que despojarse de su manera de pensar y pensar como Dios y ver su orgullo y egoísmo allí. Aquí encontramos que el entendimiento de pecado nos ayuda a entender muchas cosas. Si entiendo qué es pecado, me ayuda en el evangelismo. Es número uno en el evangelismo. Todos pecaron. Si no llego allí, nunca voy a llegar a la paga del pecado. Y nunca voy a llegar a que Cristo pagó el pecado. Segundo, era discipulado. Y así la consejería. Si yo no veo que los discípulos son pecadores, no voy a saber darles consejos bíblicos para crecimiento cristiano. Todo comienza con la idea, este es un pecador, y aunque fue perdonado y transformado, todavía tiene tendencias pecaminosas, y tenemos que luchar con eso. Y no debe sorprendernos si un pecador peca. Y si algún nuevo discípulo es cristiano ya, pero dice, todavía tengo tendencias para la borrachera, o deseos para tener más dinero, o rebelión contra mis padres. Es que lo esperamos y así tratamos con eso sabiendo que tiene su raíz en el pecado del hombre. Y tercero, el pecado es la raíz de problemas en la familia. Viene una pareja, mi esposo esto, mi esposo la otra cosa. En cada caso el problema es pecado. La raíz de problemas en la familia es que hay alguien que es un pecador. ¿Es él o es ella? Y me atrevo a decir que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así tiene dos pecadores y por eso mucho pecado. Así tenemos que reconocer eso. No vamos a aconsejarle esto en la familia. Vamos a hacer lo que dijo la hermana aquí de grupos de divorcio para ayudarles a divorciarse sin mucha emoción en vez de darles la respuesta, la esperanza de que no tienen que divorciarse, pero tienen que dejar el pecado, y eso es el problema. Y entonces hace falta conocer la naturaleza de lo que deseas reparar. Por ejemplo, no podemos reparar plástico con una soldadura de metal. Hay que entender que si estoy tratando con la naturaleza pecaminosa, no voy a repararla con psiquiatría humanista. Tengo que repararlo con la palabra de Dios. Hay malos diagnósticos entonces que muchos tienen de qué es la maldad, de dónde viene la maldad de uno. Algunos culpan su su consejero, ¿verdad? Dice que la consejería es el problema para muchos, así creen. Y así dicen que los problemas son causados por un hogar inestable en su niñez, su bajo estima propio. Eso es lo que va a ver aquí con el libro de jóvenes de nuestro hermano doctor Dobson, ¿verdad? Él tiene todo un capítulo, dos, tres capítulos de bajo estima propio. Y es importante eso, que uno ve que es una criatura de Dios y que Dios puede cambiarle y que puede ser usado por Dios y tiene Dios un propósito en su vida, pero no de la manera que habla el mundo, y no hay que animar a un joven, oh, tú puedes, y tú eres guapo cuando no es guapo, tú eres inteligente cuando no es inteligente. Es que hay que animarle la verdad, y no preocuparme tanto por su estima propia, sino por su confianza en Dios y su obediencia al Señor. Pero hablan de emociones dañadas, de las enfermedades que pueden tener, y llaman alcoholismo una enfermedad, o drogadicción una enfermedad, en vez de un pecado. Y así que, si comenzamos con un mal diagnóstico, con un diagnóstico malo, diciendo que el problema es causado por problemas que necesitaba mejor consejería, vamos a dar consejería y no va a resultar en nada. Es como soldar plástico con una soldadura que es para hierro. Luego, otros culpan la sociedad y creen que la sociedad causa el problema y la sociedad es el remedio por los problemas. Dice, bueno, tu problema es falta de educación, necesitas más educación. Tu problema es la pobreza, solo necesitas más dinero y ya no tendrás problemas. Tu problema son los suegros en tu familia. Si tuvieras mejor suegros ya serías feliz, ¿verdad? Tu problema son los amigos malos. Y así que sí, tienes amigos malos, pero el problema no son los amigos, es usted que escoge los amigos. Y entonces, tu problema es la influencia de la tele, solo quítate la tele o cambiar canales y ya. Tu problema es solo la inmadurez, tu problema son los cambios de pubertad. Usted ya está en la edad que se espera que los jóvenes se reaccionen pegándose unos a otros, hay que esperar eso. No, es que tu problema es pecado. Sí, tiene la tentación en la pubertad, tiene problemas de inmadurez, pero no puede usar eso como excusas. Y tenemos que aconsejarle diciendo, necesitas madurez, pero lo que necesitas ahora es sumisión a la autoridad y obediencia a la palabra. Otros culpan las iglesias, dicen que la iglesia es el problema o la iglesia es el remedio del problema y esperan que las iglesias van a cambiar sus jóvenes. Falta de actividad religiosa, sí, puede causar muchos problemas. Si no gana almas, si no asiste cultos, pero solo asistir cultos no va a hacerte un gran cristiano. Hay que ver que la iglesia tiene su lugar, pero problemas de corazón, no de afuera. Otras iglesias carismáticas ponen mucho énfasis en demonios. Algunos hermanos hasta de la iglesia venían de iglesias pentecostales, carismáticos, y tengo libros aquí de ellos que habla de cómo echar fuera demonios y todo eso, ¿verdad? Porque ellos están convencidos, tu problema es el demonio, y entonces va a estar echando fuera. Y hay personas, ustedes saben, las noticias, que hasta han matado a sus hijos porque deben tener medicina y creen que el problema es un demonio, y no les da la medicina y el niño muere. El hecho es que puede ser serio esto, de mal diagnosticar un problema. Demonios influyen. Si no va a la iglesia, si no gana almas, influye. Pero el problema es más interno. Y entonces el problema real, hay que entender que los problemas necesitan más que un cambio externo de comportamiento. Hace falta un cambio de corazón. Su actitud, sus motivos, sus propósitos y sus gustos. Me encantan los estudios de Jay Adams que está aquí. Pero una cosa de Jay Adams es que pone mucho énfasis en cambiar el comportamiento y dice, si cambias el comportamiento, eso va a afectar tu actitud. Y en cierto sentido es cierto, Pero yo creo que, y él está de acuerdo, así que hay que leerle tal como lo dice, pero muchas veces pone mucho énfasis en cambiar comportamiento cuando hay que poner más énfasis en el corazón, y cuando uno cambia su actitud, sus motivos, de qué le motiva para hacer cosas, qué es el propósito de su vida, qué son sus gustos. Hay que mirar esas cosas más profundas que solo lo externo. El mayor problema es el corazón. Otra vez, Isaías 53:6, pero también Filipenses 2:21, que puede leer la Biblia. Pero aquí el problema del corazón es un problema, dos o tres problemas. Veremos el tercero más tarde, que es orgullo. Pero primero, incredulidad. Juan 16:7, el Espíritu convence al hombre de pecado porque no cree en Cristo. El pecado de incredulidad en el Señor, Eva no creyó que el camino de Dios era el mejor. Por eso Eva pecó, por falta de creer que el camino de Dios, nuestros hijos les aconsejamos y no creen que el camino espiritual bíblico que les aconsejamos es el mejor camino. Por eso hacen lo que ellos creen que es mejor. Y cada uno va por su camino. Entonces, tenemos aquí egoísmo. Un problema después de incredulidad. Cada uno busca lo suyo. Guía a ingratitud. Si tengo egoísmo y no me da el regalo de cumpleaños que creo que yo merezco, tengo ingratitud. Y hasta rebelión, porque yo voy a lograr lo que yo quiero. Y así habla en Romanos 1 de la rebeldía del hombre que va de una parte a otra. Por si Dios no lo niega algo que quisiéramos hacer o tener. Así, si Dios nos niega algo que quisiéramos tener, sentimos rebeldía contra Dios e ingratitud a Dios por no darme lo que yo quiero. Desde Adán, la naturaleza del hombre quiere agradarse a sí mismo, quiere ayudarse a sí mismo, quiere imponerse a sí mismo y quiere decidirse por sí mismo cómo vivir. Es antagonista hacia el control de Dios. Esto es un sermón de 4 puntos que me tardaría una hora para explicar. Así que tome nota y así que predique el sermón. Si necesita más explicación, el libro Transformado en su Imagen habla más de eso. Ejemplos del camino propio que revela contra la voluntad de Dios. El pastor Esteban mencionó algunas de estas cosas, pero ¿cómo voy a distinguir si una persona es rebelde contra Dios? Mira su música. Pregúntale, ¿qué música escuchas? ¿Qué música prefieres cantar? Mira si da ofrendas y si asiste fielmente a la iglesia. Cuando toca dinero, allí ve el corazón del hombre. Muchos se ponen bien rebeldes cuando habla de diezmos y ofrendas y el dinero y asistencia fiel a la iglesia. Es que yo puedo ser buen cristiano sin asistir a la iglesia, ¿verdad? Mira si testifica, si está sirviendo al Señor. Especialmente si está rendido al Señor para decir, Señor, si tú quieres que yo sea misionero de tiempo completo, pregúntale cosas para ver si está dispuesto, si sirve al Señor, si gana almas, si asiste fielmente. Esas cosas no van a remediar el problema, pero va a demostrar si tiene un problema. Y así, Efesios 2:2, ser diferente en santidad, no ir con la corriente del mundo. Nosotros, nota, si resistimos la corriente del mundo es difícil. Y el diablo pelea más. Pero Dios nos hace más que vencedores. Corriente se puede traducir la moda. Trata de decir a una señorita que no se viste de moda. Esto es lo que es la excusa de nuestros jóvenes, ¿verdad? Pero esto es de moda. Todos van a esta película, todos han visto esto. Yo seré fuera del grupo, fuera de moda, si no estoy mirando lo que mira el mundo, escuchando la música que escucha el mundo, vistiéndome como se viste el mundo. Esa es la corriente del mundo. Y esto es señal de uno que está muerto en sus delitos y pecados, en Efesios 2. La meta de transformación, ¿qué es mi meta en la consejería? Número 1, transformar la actitud. para que quiera agradar a Dios, reflejar al Hijo y hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Segundo, transformar la voluntad. La voluntad y las acciones. Hablamos un poco de eso, de la necesidad del hombre en su mente, su cuerpo, su actitud. Reflejar a Cristo en santidad, compasión y humildad, servicio. Meta 3. Queremos que el aconsejado llegue a ser un cristiano sabio y maduro. Efesios 4:13. Debemos llegar a imitar a Cristo, agradar al amado, depender del Espíritu, servir humilde a Dios. La meta número 3, entonces, es llegar a ser cristiano maduro. El remedio para todos, entonces, es la salvación. Juan 3:7. Nacer de nuevo. 2 Corintios 5:17. Lo viejo pasó, todo lo nuevo. Efesios 4. Despojaos del viejo hombre y poner el nuevo hombre, llenarse del Espíritu. Allí es para todos. Pero Dios muestra la debilidad. ¿Cómo obra Dios? Eso es porque viene la gente a la consejería, porque Dios está obrando con ellos de una manera que no les gusta, y así está mostrándoles su debilidad. Y así lo hace por humillarles, para hacerles dependientes de Él. Pero Dios está humillándome. ¡Ay, qué bueno! Está bueno. No nos gusta esto, pero eso es como el Señor muestra nuestra debilidad, nuestra reacción a la humillación. Segundo, Dios permite problemas que no podemos resolver. Dios da mandatos que no queremos obedecer, como Jonás. Con Naamán, tenía un problema de lepra, él no pudo resolverlo, ¿verdad? Y así vino un consejero, ¿verdad? ¿Qué hacer? Luego Jonás, Dios le dio un mandato para ver si obedecería. Muchas veces, si quieres ver si tu esposa es sumisa, no le pide un favor, dale un mandato. A ver si es sumisa, a ver cómo reacciona. Es que si le pide con cortesía y amor, haría cualquier cosa en el mundo para usted. Dale un mandato y a ver cómo reacciona, ¿verdad? Si es una cristiana bien espiritual, lo va a hacer con una sonrisa y con ganas. Si no, bueno, permite Dios muchas veces resultados del pecado que no podemos controlar. David aprendió por resultados de su pecado con Betsabé lo que le iba a pasar en este caso, ¿verdad? Y entonces demuestra su carácter en maneras que no podemos comprender, como Job o Pablo y la espina. Pero no comprendo eso. ¡Qué bueno! Ya Dios está obrando con usted por medio de estos niveles de problemas que Dios permite. Luego Dios quiere mortificar la carne, reconoce nuestro mal interior, por identificar el orgullo. Él insiste, el hombre va a insistir en su propio camino, depender de sus propias fuerzas, jactarse de sus propios logros espirituales. Si usted ve eso cuando está dando consejería, luz amarilla, si no roja. Es que, bueno, es que yo he hecho esto y esto y esto, yo tengo mis problemas, pero bla, 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 bla. Ya sabe que casi no puede aconsejar a esa persona por su jactancia, por depender de sus fuerzas. Y, bueno, gracias, pastor, pero yo tengo mi manera de arreglar esto. Entonces, Dios quiere identificar nuestra rebelión. Varios tipos de rebelión. Egoísta, mira si habla de mi camino de alguna manera. Rebelión impía. Eso es cuando uno no quiere comunión con Dios, le hace inútil para el servicio del Señor. Y rebelión contaminante. Esto corrompe sus voluntades, sus emociones, su adoración, porque quiere todo de su manera en los diferentes tipos de rebelión. Así. Aquí encontramos entonces tres tipos de rebeldes que va a encontrar en la consejería. tres tipos de rebeldes que va a encontrar en la consejería. Santiago 1:14 habla de sus propias concupiscencias. Es la palabra idiosincrasias en el griego, que significa entonces idio es propio. La idea de sus deseos, sus maneras de hacer las cosas propias. Hay diferentes tipos de pecado, pero todo es común a los hombres. Es rebeldía. Pero hay diferentes tipos de rebeldía. Mirar esto con jóvenes o adultos. A veces estás aconsejando al rebelde declarado, como Caín. Voy a hacer la cosa de mi manera. Otras veces va a tener el rebelde evasivo. Él parece cooperativo y dócil, pero le dice que hagas este, ok, no lo ha hecho, bueno, ya, y demora, es rebelde. Aunque no ha dicho, no lo voy a hacer, es rebelde, demora. Hace solo bastante para evitar castigos. Luego es un rebelde pasivo. Dar excusas por su pereza y falta de atención. Oh, lo siento, es que yo no debo ser así, pero no quiere cambiar tampoco. Es pasivo. Entonces, el remedio número 3 aquí es meditar en Cristo. Esta es la página 5, me parece, para llegar al remedio. Meditar en la palabra para transformar la mente. Primero hay que transformar la mente. Hay que convencer al aconsejado de qué es la verdad y qué es la sabiduría cristiana de Cristo, y que convencerles que ellos tienen la culpa por lo que pasa. No pueden echar la culpa a la iglesia, a sus padres, a otro. Hay que pensar quién tiene la culpa. Y eso es Santiago 3, creo que debe ser 13, al, no, 12 al 17. Cambia nuestras emociones, entonces. Hay que cambiar nuestras emociones en este caso. Eso va a producir gozo, paz y contentamiento cuando nosotros encontramos el contentamiento en el Señor y no en nosotros mismos. Luego, entonces, hay que cambiar la voluntad de la persona. Hebreos 9:6 habla de que Cristo mismo lo encontró difícil, pero aprendió a ser obediente, cuán difícil era ser obediente. Convence de la urgencia de actuar sobre la verdad, convencerle de a manifestar la semejanza de Cristo y agradar al Padre en poder del Espíritu. Número 4. Queremos que ellos se llenen del Espíritu Santo, que aprendan a caminar en el Espíritu, que aprendan a andar en el Espíritu para manifestar semejanza a Cristo, agradar al Padre, el poder del Espíritu. Ser agradable, ser guiado por el Espíritu, obedecer al Espíritu, controlado por el Espíritu. Número 5, queremos que empiecen a formar hábitos santos, como templanza, autocontrol, autodisciplina, y que no se jacten, yo puedo controlar mis apetitos, no. Lo hacen en el poder del Espíritu Santo, dependiendo de Él, para hacer lo que quieren. 1 Corintios 9, me golpeo a mí mismo, pero lo hago en Efesios 5, en el poder del Espíritu Santo. Ahora, después del almuerzo, vamos a hablar de técnicas y métodos de dar consejería muy rápido, y entonces entramos por lo demás de la tarde en líneas específicas de eso. Vamos a hablar en la página 6 de adicciones, alcoholismo, drogadicto, lo que sea, ¿verdad? Adicciones, en la página 6. En la página 8 vamos a hablar de tentaciones carnales, inmoralidad, y cómo ayudar a personas que tienen tentaciones la inmoralidad. Luego en la página 10 hablaremos de la ira, la amargura, cómo ayudar a los amargados y enojones, iracundos. Luego, página 12, habla de emociones como depresión, preocupación. Y entonces, página 13, terminamos lo que será el tema de los próximos dos meses de problemas en el matrimonio. ¿Ok? Y durante la tarde le daré más casos para hablar, para ver cómo usted aconsejaría a diferentes personas.